la coalición de gobierno justamente una mirada con una perspectiva de sensibilidad social. No es casual que el cargo que yo desempeñé tiene que ver con el tema del trabajo, del empleo, del salario, y terminamos con más empleo y mejor salario, y eso es un dato muy positivo, a pesar de que nos bancamos una pandemia de casi 2 años, sí, de una sequía que es la más grande en la historia del país probablemente, y sin embargo tenemos 80.000 puestos de trabajo más que cuando arrancamos, y una recuperación del salario real después de la caída que tuvimos en la pandemia, que fue mundial, fue planetaria textualmente. Uh-huh. Y bueno, y eso es parte del mérito que tenemos nosotros como partido, a lo que hay que sumar a Mónica Botero en el Instituto Nacional de las Mujeres, que también le dio un peso a algo que es un valor importante, que uh-huh. es la equidad de género, uh-huh. Los derechos de las mujeres, la agenda de derechos en general. Entonces el partido le ha aportado a la coalición algo que yo creo que determina que podamos decir que este gobierno es un gobierno de centro, es un gobierno moderado, con equilibrios, donde hay sectores más a la derecha y nosotros de alguna manera somos uh-huh. el equilibrio de la balanza. Por eso le pedimos a la gente que nos vote en el mes que viene, porque justamente en un nuevo gobierno de la coalición que aspiramos a que ocurra, nos imaginamos un partido independiente con más peso.
¿Y
con
te
más
imaginas
poder
como ministro otra vez?
Bueno, dependerá, eso nunca se sabe.
¿Pero te gustaría? Nosotros,
yo voy de candidato al presidente y al Senado. Está y claro. Obviamente el respaldo claro. electoral implica eso, uh-huh. que es lo que uno gana por el voto uh-huh. popular. Después uh-huh. vienen las negociaciones, los acuerdos, y obviamente nos ha ido bien en la gestión y queremos pesar más, así que veremos.
Uh-huh, bien.
Estar dentro de un gobierno le da mayor visibilidad
sin duda.
Un partido político también.
Absolutamente.
No solo por uh-huh. usted, sino también por Botero y entre otras sí. Personalidades del partido.
Es verdad, nosotros teníamos esa asignatura pendiente, o sea, el partido era un partido uh-huh. parlamentario, un partido que claro. en cada elección claro. lo que planteaba era tener un poco más de legisladores, uh-huh. pero esta vez cogobernamos. Y la verdad que el resultado fue exitoso. Yo me fui contento del ministerio por las cosas que recién mencionaba, uh-huh. también por el uh-huh. diálogo. Yo creo que el Ministerio de Trabajo, durante el tiempo que me tocó actuar, y ahora también, ahora tenemos a Daniel Pérez de subsecretario en sí. el Ministerio de Trabajo, uh-huh. Ha habido un diálogo tripartito que la verdad que a mí me enorgullece, un diálogo con el PIT-CNT y con las cámaras empresariales, un equilibrio y ecuanimidad de parte nuestra. Yo dije desde el principio, nosotros vamos a hacer un ministerio de diálogo, y cuanto más diferencias haya, más diálogo uh-huh, va a haber. Uh-huh. Y efectivamente así fue. Yo creo que ese es el otro valor relevante, la necesidad de encontrar caminos de entendimiento, de diálogo, de atender los conflictos, uh-huh. que siempre los hay. Pero manejarlos con garantías para todos. Uh-huh. Y por otro lado, de alguna manera, también lo hicimos con resultados positivos en todos los cargos donde el partido tiene participación, y además sin haber tenido ninguna situación de esas.
¿Sabes qué?
Que tenés que sacar a
¿sabes
alguien.
¿Sabes qué te iba a decir eso? Que bien notorio, por cierto. Nunca, no podemos decir que vimos a un Pablo Mieres enredado allí.
No, absolutamente.
No, de no ir al choque.
De no ir al choque, de buscar entendimientos, me parece que ese es el camino en la buena política, y creo que es lo que hay que seguir haciendo para adelante. Por eso nosotros le decimos a la gente que en esta elección, donde obviamente hay una situación clara de dos opciones, uh-huh. o vuelve el frente o sigue la coalición, dentro de la coalición, el partido independiente, yo creo que es garantía de un diálogo, garantía de una búsqueda de equilibrios que se necesitan para uh-huh. seguir construyendo el Uruguay entre uh-huh. todos, que además uh-huh. yo creo que ese es el otro objetivo, tiene que ser un planteo de participación uh-huh. de todos.
Uh-huh. Ahora, Pablo, estás de gira y previo a la elección, por supuesto, y hay un tema bien importante en juego, que es el plebiscito,
sí,
de la reforma de la seguridad social. Imagino que en estas recorridas y en estas asambleas abiertas o instancias abiertas que estás realizando, te consultarán mucho, porque hay de cierta forma desinformación,
sí,
y el plebiscito, puntualmente, son palabras tuyas de tus últimas comparecencias en los medios, pone en riesgo todo el sistema de seguridad social, has dicho, y si se aprueba podría ser una catástrofe. Es fuerte, porque sí, si uno lo, es fuerte,
pero lo
que
es verdad.
A mí me utilizas, sí, la, yo escucho la palabra catástrofe y me imagino lo peor.
Sí, porque mira, yo creo que Pichinete optó por este camino, yo creo que se equivocó profundamente. Sí, me consta que hay muchos sindicalistas que no están de acuerdo con este plebiscito,
uh-huh,
pero no han salido a cuestionar por aquello de la unidad del movimiento sindical, que me parece, uh-huh, que es un valor que también tiene que estar subordinado al futuro del país, ¿no?
Uh-huh.
En realidad, pero bueno, pero esa es una discusión aparte. Lo que quiero decir es que una cosa era un plebiscito sobre algunos aspectos de la ley del año pasado,
uh-huh,
y otra cosa es esto, que por las medidas que incluye, pone en riesgo todo el sistema de seguridad social. Porque acá no es solo la ley del año pasado, que está afectada en algunos aspectos, sino que además lo que hace es aumentar el déficit de una manera brutal, cuando justamente el gran problema que teníamos antes de la reforma del año pasado era el déficit.
Uh-huh.
Entonces, ¿cuál era la razón por la que se reformó la seguridad social? Y voy a citar a Danilo Astori, que era el ministro de Economía del, uh-huh, periodo pasado. Danilo iba cada año a la rendición de cuentas como ministro de Economía y mostraba un gráfico en donde la gráfica del déficit de la seguridad social era casi vertical, y nos decía a todos, al Senado, miren, esto hay que corregirlo porque está en una trayectoria que nos va a generar una gran crisis. Bueno, nosotros lo hicimos, o sea, hicimos la reforma. La reforma lo que hizo es aplanar la curva del déficit de manera de que sea sostenible en el mediano y largo plazo. Tomamos algunas decisiones, algunas pueden ser discutibles. Yo creo que eso es parte del margen de, uh-huh, de un debate que podemos dar.
Sí.
Pero lo que no puede ser discutible es que había que aplanar la curva. Y con la ley del año pasado, en una perspectiva de 20 años plazo, el déficit sigue,
uh-huh,
e incluso se incrementa un punto más del PIB. Ahora, si se aprueba el plebiscito, en ese mismo plazo, el déficit se multiplica por 5. O sea, son 5 puntos del PIB. Esa es la catástrofe. Porque eso no hay forma de bancarlo. La única manera de bancarlo, porque la acumulación,
sí,
de poner en la Constitución, mm, los 60 años, más aumentar de un saque todas las jubilaciones mínimas al nivel de salario mínimo nacional, dispara el déficit de manera explosiva. Y la única manera de bancarlo es o aumentás impuestos. Estos son análisis, uh-huh, de los técnicos del BPS,
uh-huh,
no de los políticos, de los técnicos del BPS. La única manera de bancarlo es o aumentás el IVA de una manera enorme, pasando del 22 al 30 y pico por ciento, uh-huh, lo cual en buen romance es disparar la inflación, perder poder adquisitivo.
Sí, pues, eso no va a pasar.
¿Eh?
Eso no va a pasar.
Bueno, pero si se aprueba el plebiscito, sí, porque tenés que bancar el déficit. Los primeros años, el mecanismo que tiene para bancar el déficit es agarrar la plata de los ahorros de 1,5 millones de uruguayos y confiscársela, sacársela y meterla en un bolsón para pagar unos años de déficit.
Uh-huh.
Pero después tenés que o aumentás los impuestos de una manera muy, muy impactante, o aumentás los aportes a la seguridad social.
Uh-huh.
Y los aportes a la seguridad social implica que en vez de descontarte el 15%,
claro,
te van a descontar el 20%, el 25% o hasta el 30%, según los cálculos que hacen los técnicos del BPS. En buen romance te van a reducir el sueldo.
Uh-huh.
Pero además va a haber caída de puestos de trabajo, porque eliminar el régimen mixto, por eso digo, uh-huh, que la reforma no es solo contra la ley del año pasado, es contra el sistema de seguridad social que se generó hace 30 años. 20 uh-huh, largos años, que es el régimen mixto, y que es lo que hizo Argentina hace 15 años, que llevó, la Argentina kirchnerista, que llevó a la catástrofe del sistema de seguridad social argentino, donde hoy las jubilaciones en Argentina son miserables.
Uh-huh.
Entonces, ese es el problema, por eso yo digo que esto es muy grave, porque acá la opción que tomó el PIT-CNT, porque una cosa era discutir la ley del año pasado, otra cosa es llevarse puesto todo el sistema,
uh-huh,
y además sacarle la plata a la gente, porque Miren, en el periodo pasado hubo un tema con los llamados cincuentones, ¿sí? ¿Y qué se hizo? Se hizo una ley, en la época del gobierno del Frente, en donde a cada cincuentón se le daba la oportunidad de asesorarse en el BPS y elegir él si quería mantener su cuenta en la FAP o le convenía más volver al BPS. Pero elegía, porque era su cuenta. Y lógicamente, si vos te decís, bueno, no, prefiero dejar sin efecto la cuenta y que esta plata venga al BPS, acá no, acá el millón y pico, casi y medio de uruguayos, le agarran los ahorros que están a su nombre, que no son de las AFAPs, como dicen engañosamente impulsores del plebiscito.
Yo te quería preguntar, Pablo, ¿son tan perjudiciales para la salud de los uruguayos las AFAPs? ¿Cómo la venden de alguna forma quienes promueven el plebiscito?
A ver, vamos a aclarar una cosa. Varias cosas.
Es lo peor del mundo.
Es el cuco, ¿no? El cuco de los que impulsan el plebiscito es las AFAPs. Bueno, las AFAPs lo que hacen es administrar la plata que cada ciudadano aporta, porque cuando uno aporta para su jubilación, una parte va al BPS, la mayor, y otra parte, según el nivel de ingresos, va a la AFAP. ¿Qué es lo que hace la AFAP? La AFAP lo que te hace es invertir tu dinero en esa cuenta para que no esté como si estuviera bajo el colchón, que no genere ningún crecimiento, y lo coloca en un conjunto de oportunidades de inversión que están determinadas por el Banco Central del Uruguay, que controla que esas AFAPs hagan las inversiones dentro de un marco de razonabilidad y de certeza de que no haya riesgo de que se te caigan. Y la verdad, la mayoría de los uruguayos tiene la plata puesta en una AFAP que es del Estado, que eso capaz que la gente no lo sabe, pero República AFAP es una AFAP del Estado uruguayo,
sí,
igual que
no
es el BPS. No, por supuesto, pero es la mayoritaria.
Sí.
Entonces, toda esa crítica que hay sobre el cuco de las AFAPs, primero que están diciendo cosas que no son. O sea, la AFAP lo que hace es invertirte la plata.